ラウンダー。Con el sonido nacimos, llenos de mar, llenos de música. 102.9, que huelga radio.
Bueno, buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Barahunda. El día de hoy vamos a continuar con el abordaje que hemos realizado en los últimos programas sobre algunos de los problemas y de las manifestaciones recientes de la música contemporánea. Y el día de hoy vamos a prestar atención a uno de los compositores argentinos de mediana edad que han ganado mayor notoriedad en los últimos años, en particular en la última década, que es el caso del compositor argentino Osvaldo Golijov. Golijov nace en Argentina en el año de 1960 y ha ganado una gran prominencia. Por un lado, por estar avecindado en Estados Unidos, por ser un profesor en uno de los conservatorios de mayor reputación en territorio norteamericano, y por también haber logrado incorporarse a la vida teatral y operística de los Estados Unidos y en general del mundo, así como también haber trabado contacto con agrupaciones e intérpretes de amplio reconocimiento, como es el caso de la soprano norteamericana Dawn Upshaw, o también el cuarteto de cuerdas Kronos Quartet. El caso de Golijov resulta muy interesante y es quizá bastante ilustrativo de los problemas que se ciernen sobre la práctica musical contemporánea, porque una de las características, si se quiere, estilísticas o artísticas de la práctica musical de Golijov se encuentra en la superposición o en la combinación de distintos registros culturales o de prácticas musicales que van a conformar sus obras. Justamente la combinación de una tradición musical o instrumental, si se quiere, de corte académico, junto con prácticas musicales populares como la salsa, el son o el flamenco, como veremos en unos minutos, constituyen sí rasgos característicos de su práctica musical, pero que también, si los situamos en una perspectiva histórica, podrían situar el caso de Golijov en una circunstancia cuando menos problemática. ¿Por qué podemos decir que hay ese problema en la música o en la labor realizada por Golijov? Para tratar de entenderlo, podemos remontarnos unos cuantos años hacia la década de los 70s y 80s, en las que el mundo del arte en general conoce la llegada de lo que se tuvo a bien denominar como posmodernismo, que es en el que la desconfianza generalizada respecto, por un lado, a los proyectos modernizadores de los grandes centros urbanos del mundo, pero también de los grandes proyectos artísticos de las primeras vanguardias del siglo XX, esta desconfianza desencadenó en un escepticismo generalizado, en una puesta en cuestión generalizada sobre las posibilidades emancipatorias y las posibilidades críticas en particular de la práctica artística. De esta manera vamos a poder identificar dos grandes vertientes dentro de estas nuevas prácticas que se realizaron a finales de la década de los 70s y de la década de los 80s. Una de esas características, como comentábamos hace apenas unos minutos, consiste en la superposición de diversos registros culturales o referencias históricas pertenecientes al propio devenir temporal de la práctica artística. Sin embargo, esta superposición de referencias tiene una doble faceta, que es lo que justamente dotó a este momento en la práctica de las artes de un carácter político de la mayor importancia, de la mayor actualidad, a la luz de los problemas que se vivían o de los conflictos que se vivían entre Occidente y Oriente. Como se recordará, en la década de los 80 es cuando la Unión Soviética y la República de Alemania del Este van a fracasar en cierto sentido, como se manejó en esos discursos de la década de los 90, de principios de la década de los 90. Verán la caída de esos grandes intentos, de esas primeras tentativas históricas de llevar a cabo una nueva organización, una nueva realización de la vida política de la humanidad. Entonces, el posmodernismo, con esta combinación de referencias históricas, por un lado, en su vertiente más crítica, se vale de este recurso para poner en cuestión el propio desarrollo histórico de las artes. Lejos de constituir un acervo limpio o un acervo exento de toda objeción crítica o objeción histórica que se le pueda formular, la práctica artística, en cambio, se revela como un escenario pertinente, muy fértil para comprender los grandes problemas históricos que se ceñían sobre la humanidad en esas décadas. De tal suerte que el uso de diversos registros culturales se presenta como una alternativa para poner, por ejemplo, en cuestión la separación entre la alta cultura y la baja cultura, pero no para homogeneizarlas. Esta será una de las distinciones más importantes que tendrá la vertiente crítica o de izquierdas del movimiento posmoderno. No se busca una homologación, una homogeneización de las prácticas culturales, sino, en cambio, leer una enfrentada a la otra desde un punto de vista crítico y tratar de comprender qué puede enseñar las prácticas artísticas populares frente a las prácticas artísticas que usualmente se habían caracterizado por ser parte de la alta cultura. En cambio, y esta es la versión, si se quiere, de conservadora o la versión de derechas de este movimiento posmoderno, la superposición o la combinación de referencias históricos y culturales se utiliza, pero únicamente como un efecto, como un mero recurso que tenían los artistas para construir nuevas obras en las que, en efecto, se combinaban diversas referencias temporales para dar lugar en muchas ocasiones a parodias o a versiones irónicas sobre la propia historia del arte. Sin embargo, y esto es muy importante recalcarlo, los enfrentamientos entre ambas prácticas resultaron determinantes para tratar de comprender cuál podía ser la función crítica de las artes en ese periodo histórico. Desde luego, al final de la década de los 80s y conforme se fue avanzando en la década de los 90s, el auge del posmodernismo, entendido como estilo, gradualmente fue perdiendo fuerza a la luz de las nuevas condiciones políticas que se iban abriendo, políticas y culturales que se iban abriendo a lo largo del mundo. En vez de una celebración de un estado de bienestar cada vez más, más complicado de lograr, o de el aparente enseñoreamiento del capitalismo a nivel global, gradualmente se van haciendo diversas posiciones críticas que observan que en realidad los problemas del capitalismo no están del todo resueltos, y si por el contrario cada vez se van haciendo situaciones de mayor desigualdad entre las personas, de mayor pobreza, etc. El caso de Golijov entonces se inserta en unas condiciones mundiales diferentes, donde ya no es únicamente una mera celebración del éxito del proyecto capitalista y de las ideologías asociadas como el liberalismo, sino en cambio se presenta en un momento de gran efervescencia política, de gran crítica y de situaciones delicadas en cuanto a la distribución material de la riqueza a lo largo del mundo, de grandes conflictos armados, etc. Entonces, es a la luz de esto que el recurso de Golijov a diversas prácticas o referentes culturales cobra relevancia. Como es posible percatarse, hacia finales de los 90s, en varias partes del mundo, una de las políticas o de las prácticas administrativas que mayor reconocimiento tuvo fue justamente el reconocimiento de todas las tradiciones minoritarias o los movimientos de personas que estaban al margen de las comunidades, y para tratar de darles un reconocimiento a sus necesidades o a sus reivindicaciones, con el detalle de que ese reconocimiento siempre pasaba por una administración estatal o gubernamental que, paradójicamente, al tiempo que reconocía la existencia de estos grupos minoritarios, al mismo tiempo los neutralizaba o los despojaba de un verdadero énfasis o actividad o acción política. Entonces, las piezas de Golijov nos pueden mostrar estas dificultades al intentar considerar cuál es la pertinencia de su producción musical y cuál es el uso que realiza de los materiales de los que se vale. En primer lugar, vamos a escuchar brevemente una pieza que se llama Festividad para la Santa Madre de Guadalupe, que está basada en una grabación de campo del musicólogo, de un musicólogo inglés, Robert Levinson, que graba algunos músicos populares en los estados de Chiapas y Oaxaca, en nuestro país, y Goli Hob es comisionado para realizar esta pieza por el cuarteto de cuerdas Kronos Quartet. Entonces, de primera mano, para adentrarnos en las prácticas o en las consideraciones artísticas de Goli Hob, vamos a escuchar primero la grabación de campo realizada por Levinson, que lleva por título Quines Venta Chul Metic Guadalupe, Festividades para la Madre de Guadalupe, ¿no? Que es una grabación realizada en el estado de Chiapas en la década de los 70s, y posteriormente escucharemos la adecuación que realiza Goli Hob para un cuarteto de cuerdas, una marimba y la grabación que suena en el fondo de estas grabaciones de campo de Levinson. Entonces, escuchamos primero la toma de campo. Bueno, entonces, bueno, ahora, una vez que hemos escuchado la grabación de campo que sirve como punto de partida para la elaboración de Goli Hop, vamos a escuchar la realización que hace o que orquesta Goli Hop para cuarteto de cuerdas, para una marimba y para una cinta que reproduce la grabación que acabamos de escuchar. Esta pieza de Goli Hop es del año de 2002, fue grabada por el cuarteto Cronos en su disco nuevo y igualmente, al igual que la grabación de campo lleva el mismo título, Quines Venta Chulmetic Guadalupe, festividad para la Santa Madre de Guadalupe. Entonces, escuchamos la versión de Goli Hop.
Thank you.
Entonces regresamos a Baraúnda, acabamos de escuchar la pieza de Osvaldo Golijó para cuarteto de cuerdas, marimba y cinta, que se llama Quines Venta Chulmetic Guadalupe, festividades para la Santa Madre de Guadalupe del año 2002. Les recordamos muy brevemente el Facebook, es Que Huelga Radio. Estamos también en los correos electrónicos baraunda@quehuelga.net y los teléfonos en cabina 5547-79-1759. Entonces, bueno, una vez que tenemos este primer ejemplo de la música de Osvaldo Golijó con esta pieza para cuarteto de cuerdas, marimba y esta grabación de campo, no, podemos ya abordar dos de los ejemplos más representativos de su producción musical en la última década. Una de ellas es el oratorio o la pieza para coros solistas y conjunto instrumental del año 2000 que lleva por título La Pasión según San Marcos. Este es una de las piezas que ha generado mayores divergencias en cuanto a la valoración crítica de la pertinencia de la obra realizada por Golijó. Por un lado, se recupera uno de los pasajes fundacionales de la tradición cristiana, que es justamente el martirio vivido por Cristo, pero no en uno de sus textos más reputados o más reconocidos, como puede ser el caso de La Pasión según San Mateo, inmortalizada entre otros por Johann Sebastian Bach, sino que Golijó se basa en un texto que guarda una posición secundaria frente a estos grandes textos canónicos, y se da la tarea de representar o de dar voz a la pasión de la figura histórica de Cristo, pero con varias singularidades. Por un lado, Golijó se vale de tradiciones musicales pertenecientes a Latinoamérica, lo mismo de la música cubana, de la música puertorriqueña que de la música, por ejemplo, del Brasil, y se vale para ello de instrumentos regionales específicos, como puede ser un berimbau, un tres, diversos instrumentos de percusión, y también añade, en vez de cantantes académicos o cantantes entrenados para la voz operística, más bien incorpora a intérpretes de música popular, entre ellos cantantes de salsa, cantantes de son y cantantes de música popular, en este caso femeninas, y para dar lugar a una reconstrucción de esta historia de Cristo en una clave, si se quiere, latinoamericanista. Justamente el recurso a estas referencias culturales es lo que por un lado resulta problemático. Para algunas personas, lo que la labor de Golijó ilustra es que justamente las distinciones entre la alta cultura y la pretendida baja cultura o cultura popular son en realidad ficticias, cuando no insostenibles en este momento. Desde luego, lo que Golijó pareciera cuidarse sobremanera es en no homogeneizar o en no quitar o neutralizar el poder crítico, la relevancia histórica que puedan tener estas referencias culturales, y sí, en cambio, a lo largo de la manipulación o del tratamiento que realiza de las referencias culturales de ambas prácticas musicales, ilustra las dificultades que hay en este encuentro entre tradiciones y al mismo tiempo las posibilidades fértiles que se podrían desprender de ello. Sin embargo, también hay quien ha encontrado en estas piezas, en estas obras, una dificultad muy grande, porque parecería que el uso que Golijov realiza de estas referentes culturales en realidad parecería resolverse en un mero efecto, en la mera recopilación o recuperación de prácticas musicales que, conocidas por intermedio de la globalización cultural, estarían despojadas de su momento de verdad y en cambio se presentarían simplemente como recursos efectistas o coloristas para presentar una historia o para recrear una historia fundacional para la humanidad en una clave, si se quiere, peligrosa o complicadamente latinoamericana. Desde luego, estas tensiones que recorren a la obra de Golijov son justamente las que deseamos poner de relieve en nuestra emisión del día de hoy, pues justamente la práctica musical de Golijov, como mencionábamos anteriormente, se inserta o tiene lugar en un momento histórico en el que el ámbito de la música académica, de la música de concierto, es empleado discrecionalmente, lo mismo para recrear música de grupos de rock, por ejemplo puede ser el caso del cuarteto de cuerdas de violonchelos Apocalíptica o el caso del mismo Kronos Quartet. Estas dotaciones instrumentales clásicas se incorporan a un cierto gusto generalizado por las prácticas musicales académicas que sin embargo se conforman simplemente como ejercicios de una música culta o de una práctica musical a la que se debería acercar la gente, perdiendo de vista la relevancia histórica y política que tiene estos ejemplos musicales. Desde luego, Golijov oscila entre ambos polos que hemos identificado hace apenas unos instantes. Y por un lado es relevante rescatar la pertinencia que tiene su ejercicio musical, su práctica musical, al situar o al exhibir tradiciones musicales que de otra manera permanecerían circunscritas a solo un cierto ámbito de gente iniciada, de personas que se podrían denominar conocedoras, y también un reconocimiento a los ejercicios específicos de cada una de esas tradiciones. Por otro lado, sin embargo, sí es importante mantenerse siempre atento, siempre con una mirada crítica al sentido de esas prácticas musicales, de los recursos de los que se vale de esas tradiciones musicales. En este caso, únicamente como ejemplos específicos, vamos a mostrarles algunos pasajes del texto bíblico en el que se inspira Golijov para plantear la obra, que tiene que ver en un primer momento cuando Cristo visita a Simón el leproso, y en esa visita que realiza, una de las mujeres que están presenciando el encuentro entre ambos personajes lleva un frasco de perfume y lo rompe sobre el cuerpo de Cristo para ungirlo, y la polémica que se desata sobre la utilización de ese perfume, a todas luces muy caro, y la relación problemática que se tendrá respecto a los pobres en la tradición del cristianismo. Entonces, vamos a recuperar dos pasajes. Uno de ellos es entonces la visita de Cristo a Simón el leproso, que se va a ligar inmediatamente a esta polémica que se hace sobre la importancia o la relevancia de haber ungido a Cristo con estos perfumes tan finos. Entonces, en unos segundos escucharemos estos dos pasajes y que pertenecen a la Pasión según San Marcos.
Thank you.
Entonces, a continuación, entonces, escucharemos dos pasajes de La Pasión según San Marcos, Unción en Betania y Por qué, de Osvaldo Golijov.
Yeah.
Bueno, como pudimos escuchar, en este caso las referentes culturales que emplea Golijov para el planteamiento de su pieza pertenecen eminentemente a las tradiciones musicales populares de América Latina. Lo podemos ver en la voz de este cantante que va presentando el desarrollo de la historia o del encuentro entre Simón y Jesús, y posteriormente este recurso a los efectos o a las instrumentaciones y a las construcciones rítmicas y musicales de la salsa en la discusión sobre la pertinencia de haber ungido a Cristo con este perfume muy caro en detrimento de haber dado el dinero a la gente pobre que podría haberse desprendido de la venta de ese perfume. Desde luego, con la no obstante la brillante realización instrumental de la pieza de Golijov, es importante darnos cuenta que parte de la tradición cristiana en la que se funda esta obra permanece considerada de manera ambigua, porque lo mismo al interpretarse con una referencia cultural que podría ser considerada minoritaria, al pertenecer a una región que ha permanecido bajo los poderes nacionales del norte, de las naciones del norte, como es Latinoamérica. Sin embargo, es importante ver cómo, a diferencia de los ejemplos que hemos considerado en emisiones anteriores, no hay una elaboración posterior de las implicaciones que tienen para lo mismo, para la práctica social, que para la transformación de las relaciones materiales dentro de un estado determinado. Eso permanece entre paréntesis o suspendido por la realización de Golijov. Sin embargo, no debemos de obviar ni dejar de lado la importancia que tiene acudir o apelar a estas prácticas musicales derivadas de Latinoamérica. A continuación vamos a escuchar otro pequeño pasaje en el que se recrea la cena que tiene Jesús con sus discípulos, y en las que anuncia que uno de ellos va a ser quien lo traicione y quien lo entregue a los líderes o a las personas, a los grandes jerarcas de la iglesia judía. Este pasaje lleva por título Judas, el Cordero Pascual, y en este caso gana mayor relevancia, o será más evidente, el uso de o la superposición de diversas tradiciones musicales, donde lo mismo figurará ciertos elementos del son, una voz entrenada en la práctica de la salsa, y también la incorporación de coros o de una instrumentación muchísimo más elaborada perteneciente al ámbito de la música de concierto. Entonces, escucharemos Judas, el Cordero Pascual, de La Pasión según San Marcos, de Osvaldo Golijov.
Judas, feliz cariote, uno de los doce lo traicionó. Él fue a ver a los jefes, los sacerdotes, para la ocasión. Judas, feliz cariote, fue quien lo traicionó. Él fue a ver a los jefes, los sacerdotes, para la ocasión. Judas, feliz cariote, fue quien lo traicionó. Él fue a ver a los jefes, los sacerdotes, para la ocasión. Cordero.
Oh,
bajo el mar. Yo de verdad le digo que aquí está el traidor, que es uno de los 12 que está conmigo bajo el mar.
Escuchamos este otro pasaje de la Pasión según San Marcos y quisiéramos simplemente terminar este pequeño recorrido sobre la obra con un momento en el que Cristo les dice a todos sus discípulos o les anuncia que van a negarlo 3 veces antes de que amanezca después de su arresto, y en particular vamos aquí a escuchar el diálogo que sostienen Jesús con Pedro. Y Pedro continuamente se afanará en insistir que él no va a traicionarlo, que él no lo va a negar. Y sin embargo, Cristo, la representación de Cristo en estos cantantes, enfatizará que no obstante la voluntad o el refrendo que se hace en este momento para ratificar la fidelidad que guardan para con su maestro, en cambio, es imposible que pase de otra manera y que en efecto va a ser traicionado Cristo en unas cuantas escenas más. No podemos escuchar por las limitaciones de tiempo el momento en que es arrestado, en que Judas llega con los emisarios de los grandes jerarcas de la iglesia judía, pero sí vale la pena recuperar este pasaje en el que Cristo anuncia que va a ser negado por sus propios discípulos. Entonces, en un segundo estaremos escuchando este pasaje en el que se anuncia la negación de Cristo.
La fe, yo nunca te negaré. Y Jesús le contestó: a mí tú me negarás, tú mismo me negarás. Todos perderán la fe, yo nunca te negaré. Te digo que esta noche a mí tú me negarás. Todos perderán la fe, yo nunca te negaré. Antes que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3. Todos perderán la fe, yo nunca te negaré. Antes que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3. Yo jamás te negaré, te digo que me negarás. Yo jamás te negaré, a mí tú me negarás. Yo contigo moriré, negarás, moriré, negarás.
Bueno, después de escuchar este último pasaje de La Pasión según San Marcos, podemos prestar atención o dirigirnos a una ópera, a la primera ópera que Golijov compuso en el año de 2005, que lleva por título Ainadamar, que significa Fuente de Lágrimas, que es una historia en la que, o es una obra en la que se recupera la figura histórica de Federico García Lorca, ¿no? El poeta español homosexual y asesinado por el franquismo. Y en esta obra, Golijov de nueva cuenta va a recuperar algunos pasajes importantes, digamos, del bloque cultural hispanoamericano en este caso, y también desde luego la deuda que se tiene con la cultura árabe, puesto que en este caso Golijov tratará de recuperar lo mismo el legado de la música flamenca que ciertas prácticas derivadas del son. Y lo que va a llamar la atención son los siguientes dos aspectos. Por un lado, Golijov, al igual que en La Pasión según San Marcos, opta por el español como la lengua en la que se van a presentar las obras. Eso es algo importante, puesto que, como sabemos, bastante de la producción musical reciente, y como hemos podido escuchar en nuestras emisiones anteriores, se ofrece lo mismo en inglés que en alemán, en italiano y menormente en francés, y el español parecería, o el castellano parecería ocupar una posición secundaria al interior de estas producciones culturales, y sin embargo Golijov se reafirma continuamente en el uso o en la relevancia que tiene el empleo de esta lengua y sus variedades regionales. Eso por un lado, y por el otro vamos a poder escuchar en algunos de los pasajes que seleccionaremos, vamos a poder escuchar cómo se combinan diversas dotaciones instrumentales, en donde lo mismo se utiliza una orquesta que pequeños conjuntos, lo mismo de son cubano que de música flamenca. Escucharemos a un cantaor que participa, que va a demandar la presentación de García Lorca para que sea fusilado, y es muy importante que también la utilización de recursos de tratamiento electrónico del sonido. Esta es una obra que nos presenta ya de una manera muy acabada todas las posibilidades que se desprenden de la combinación de diversas dotaciones instrumentales y recursos tecnológicos para presentar una obra que en este caso tiene un carácter un poco más claro en cuanto a su posición política. García Lorca se utiliza como una figura que representará las posiciones de desventaja que tienen los grupos minoritarios al interior de sociedades que viran hacia la derecha, hacia formas cada vez más acendradas de conservadurismo y de ejercicio violento del poder, y desde luego se tratará de refrendar la permanencia que puede tener la práctica artística sin importar las condiciones adversas a las que se enfrenta en un determinado momento histórico. Entonces, en esta selección que les presentaremos de la obra Ainadamar, mostraremos rápidamente la presentación de la pieza con la que se inicia la ópera. Por su duración escucharemos únicamente un pequeño pasaje, y posteriormente prestaremos atención a esta incorporación que se hace del flamenco y del tratamiento electrónico del sonido, que es en los casos en donde se exige la captura de García Lorca y el momento en el que se fusila. Entonces, de Ainadamar, de Fuente de Lágrimas, vamos a escuchar en primer lugar la escena que se llama Balada, con la que se inicia la primera escena de la ópera Ainadamar de 2005.
Ah!
Entonces, una vez que escuchamos esta la música con la que se van a iniciar en diversas variedades o en diversas variaciones las tres escenas que componen la ópera Inadamar, vamos a rescatar por la relevancia que tiene y por lo ilustrativo que resulta la combinación de diversos medios instrumentales y técnicos para construir la obra, vamos a rescatar el momento en el que García Lorca es arrestado y posteriormente el momento en el que es fusilado, que constituyen dos sendos momentos de la obra, dos momentos climáticos en los que por un lado en el aspecto formal se ilustra la contundencia que puede lograrse de mano de la combinación de estos recursos y por el otro donde se rescata siempre la importancia que guarda la práctica artística como un momento negativo, un momento crítico respecto a las condiciones ideológicas y materiales que imperan en el momento histórico en el que son realizadas. Entonces primero escucharemos el pasaje titulado Arresto y posteriormente escucharemos el pasaje Interludio de balazos y Lamento por la muerte de Federico García Lorca. Entonces, con estos dos ejemplos despedimos el programa de Barahunda. Escuchamos primero Arresto de la ópera Ainadamar de Osvaldo Golijov de 2005.
Por Dios, entréguelo, entréguelo, ustedes por Dios, entréguelo.
Bueno, entonces, escuchamos entonces la escena del arresto, que en la que Federico García Lorca es arrestado, es capturado para enjuiciarlo y posteriormente ser fusilado. Y despediremos el programa entonces con esta pequeña escena que lleva por título Interludio de balazos y lamento por la muerte de Federico García Lorca. En él vamos a poder escuchar cómo un sonido en apariencia abstracto, como puede ser el sonido de un disparo, puede emplearse o puede convertirse gradualmente en un sonido eminentemente musical y que se incorporará como parte de todo el desarrollo escénico y musical de la obra. Con este pasaje, con este interludio de balazos y lamento por la muerte de Federico García Lorca, despedimos el programa de hoy. Esperamos contar con con el favor de su atención en las próximas emisiones y recordemos que este domingo se retransmite el programa a las 4 de la tarde en La Que Huelga Radio 102.9, Radio Libre y Social contra el Poder. Entonces despedimos esta emisión de Barahunda con el interludio de balazos y lamento por la muerte de Federico García Lorca de la ópera Hay Nada Mar de Osvaldo Golijov de 2005.
Sonido nacimos, llenos de mar, llenos de música. 102.9, Que Huelga Radio.